KW Continente. KW Continente.
Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz. Una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat. De lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat. Aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Acabamos de entrar al estudio y ya está aquí. Está aquí doña Mayín Correa, que acaba de abandonar el estudio. Estaba acompañada por Olmedo. Oye, qué milagro. ¿Cómo está don Olmedo?
Bien, Adelita, aquí estaba hablando con Mayín. Feliz año ante todo. Espero que te fue muy bien en tu viaje a Bélgica. Tienes que contarnos eso.
Mira, lo único que te puedo decir es que hacen muy buenos chocolates.
Sí, ¿verdad? Y has venido quemada de playa.
Buenérrimos, muy ricos, muy buenos los chocolates.
Y has venido quemada de playa también.
De playa, no, sí. Este es el sol rico panameño.
No, hay que ponerla, lo que tienen cámara de internet, mírenla porque está espectacular. Está de calendario. Calendario 2014. En mes de enero 2014. Y nos hacemos millonarios vendiendo tus fotos.
Bueno, yo estoy lista, ¿verdad? Porque la lana nunca es mala.
Nunca es mala, ¿no?
No, está bienvenida. Bienvenida. Nada más que, bueno, no sé si en traje de baño o en qué atuendo.
En lo que sea. Ah, en bueno, lo que sea nos hacemos ricos. Compartimos la ganancia. Uy, 10% para ti, 90% para mí.
¿Sabes qué? De repente sí me hago rica.
Sí. No, ¿sabes qué? Venía comentándole
¿A quién?
A Mayín, que ya... En la agencia Panamá Pacífico estamos llegando a los 9,000 empleados.
¿Ah, sí?
Sí, y ya estamos llegando al mismo nivel que tiene el canal de Panamá.
Ah, eso es una responsabilidad grande.
Sí, sé que los logros están ahí, Adela. Lo que estamos tratando de hacer, lo estamos haciendo. No es que estamos inventando que lo vamos a hacer.
Más vale.
Así es que vamos.
Sí, porque si están inventando.
No. Sí que está. No, estamos por encima de las 200 empresas. El centro de capacitación ya está arrancando. Estamos haciendo cosas maravillosas, así es que yo creo que lo que estamos haciendo es, tú sabes que ahora que entró mi amigo el diputado Paredes.
Saludos. Aquí es que hoy vamos a hablar con el PRD.
Saludos, mi amigo.
Tú sabes, Rogelio, que estamos en la APP haciendo las primeras pruebas para descargar. Ahí hicimos un centro de capacitación, Rogelio, ¿no? Invertimos 20 millones de balboa para entrenar gente en vulvas pórticos. Bueno, estamos haciendo las primeras pruebas para descargar barcos de forma remota. O sea, desde la APP, descargar los barcos que están anclados estacionados en el puerto de Balboa.
De la nueva APP.
Muy bien. Exacto. Ajá. Igual vamos a hacerlo con Cristóbal. Yo estimo que para el año 2015, Panamá puede estar ofreciendo un servicio mundial de descargar barcos de forma remota, robótica, desde Panamá.
¿Dónde más se ve eso?
En ningún lado del mundo. Pero si los Estados Unidos tienen capacidad de con aviones no tripulados irse a la otra mitad del mundo, entonces Panamá con sus fibras ópticas tiene que tener la capacidad de poder dar servicios remotos.
Bueno,
y si vamos a especializarnos en temas de logística, cojamos barcos y descargar barcos, pues, ¿no?
Bueno, eso es interesante.
De hecho, la fibra óptica que cruza por Panamá está subutilizada.
Rogelio, ¿tú sabes cuánto ganan los muchachos que trabajan en las grúas pórticas? Como $9 la hora. Quisiera, ese es un montón de dinero.
Quisieran ganárselo algunos oficinistas en el área bancaria.
Pero bueno, con eso lo dejo.
Bueno, oye, gracias por estar con nosotros, Olmedito. Te lo has regalado y todo.
¿Cómo no? Y mi amigo Alfredo Orange también.
Aquí está Alfredo Orange también.
Pero ¿por qué regalo para él nada más y qué pasó con los
demás? No, pero yo no se lo di. Se lo dio, yo creo, Mayín.
Tú no sabes que Adriel está cumpleaños
no
hoy.
No, tampoco, no me hagas más vieja. Dos veces al año no. Si de por sí evito uno. Gracias. Bueno, ¿cómo está don Alfredo Oranges?
Muy buenos días, muy bien, Adelita. Buen día, y aquí ¿cómo muy le satisfecho va? De estar contigo, con al el colega Paredes.
Al contrario, y falta Pachi, que también va a participar con nosotros.
Pachi.
Pachi Cárdenas.
Hombre, bienvenido, estamos esperándolo.
También va a participar.
Écheme la cuña esa ahí para realizarla.
Sí, no, 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 espérate, es que yo quiero saber de esa cuña algunas cosas de esa cuña que tú hiciste, porque
pues
esa,
tenemos que oírla.
Esa cuña es para atacarse de la risa, esa cuña que tú hiciste.
Es que esa es la intención.
¿En qué finca la hiciste?
¿Cómo?
¿Cómo
en qué finca? ¿En qué finca? ¿En qué finca?
¿A dónde lo grabaste? Era la cuña de televisión.
Sí, sí, sí.
No, en la ciudad del saber.
Ah, en la ciudad del saber lo hiciste.
Se ve hermosa.
Porque se ve como muy verde atrás, ¿no?
De eso se trata. De eso se trata.
A ver, pon la cuña, Máximo, pon la cuña para que me expliques a ver cómo fue la creatividad.
Esta es la cuña radial, ¿ah?
Ajá. Amigos y amigas del Partido Revolucionario Democrático PRD, soy Alfredo Oranges, el número 18 en la papeleta. Y este domingo 10 de marzo tenemos un compromiso con la patria. Debemos elegir al candidato de nuestro glorioso partido tricolor para enfrentarnos a este gobierno en el año 2014. Dame tu confianza para ser el primero, porque lo que te ofrezco es un retorno al torrijismo, el compromiso con los pobres y la consulta permanente con las bases. Compañero PRD, ¿qué haces allá? Vente para acá.
Gracias, pueblo panameño.
¿Qué haces allá? Vente para acá. ¿De dónde sacaste eso?
Eso que para los tránsfugas.
Eso.
¿Qué haces allá? Pues pon el pedacito. ¿Qué haces allá? Vente para acá. El pedacito ese, nada más.
Pon ese pedacito. Para entender.
Nada más el pedacito ese, Máximo, por favor. Tú que eres un as allí con la cuchilla. ¿Qué es eso? ¿Qué haces allá? Vente para acá. ¿De dónde?
Eso es para todos los que se han desviado del camino real de una forma de gobernar que nosotros seguimos como ideario, que es el torrijismo. O sea, ¿qué hacen allá?
Vénganse
para acá,
¿dónde?
Del otro lado.
¿De cuál lado?
Puede ser cualquier lado. En otras palabras, pueden ser los tránsfugas, pueden ser los que se salieron del partido, pueden ser los que están en otras toldas. Vénganse para acá, donde está el torrijismo verdadero, que es la consulta con las bases, que es el gobierno de abajo hacia arriba, que es el gobierno comprometido con los pobres, con las grandes mayorías.
O pueden ser los que no se han activado. Pueden ser los pasivos, pueden ser los que están así de repente medio dormidos.
Por eso es subjetivo, cada cual lo toma a su manera, pero vénganse para acá, vengan a engrosar este partido glorioso tricolor.
Claro.
¿Qué haces allá? Vente para acá.
Gracias, pueblo panameño.
¿Qué haces allá? Vente para acá.
Gracias.
¿De dónde sacaste esa frase?
Hombre, tú sabes que las cuñas... Pues la propaganda política también tiene que tener algo de gracia.
¡Cuenta conmigo! ¡Cuento contigo!
O sea, las cuñas tienen que tener vivencia, tienen que tener alegría, sentido de humor también. El mensaje está allí claro. Sin embargo, este es el pregón del carnaval, ya me dijeron.
¿Cuál? ¿Qué haces allá?
¿Qué haces allá? ¡Vente para acá!
Ah, pero pues sería muy muy triste que una cuña política acabe...
No. Y dije el pregón del carnaval, sin mi nombre, sin nada. ¿Qué haces allá? Esto lo puede decir cualquiera. ¿Qué haces allá? ¡Vente para acá!
Ponlo, Máximo, por favor.
¿Qué haces allá? ¡Vente para acá!
¿Quién te dio esa idea?
Dime la verdad.
¿Quién es tu creativo?
Yo tengo un par de creativos extraordinarios, porque quiero que sepa que esta es una idea totalmente mía. Porque había un montón de gente que se había ido para allá... Y oye, pero ¿qué hacen allá? Vénganse para acá, que vamos a salvar este partido. Mira, a ver, si este partido hubiese estado unido, Paredes, sí. Yo no me meto, tú sabes, en este berenjenal de esta primaria, pero sentí un partido apambichado, echado, sin alegría. Entonces, yo me he dispuesto a rescatarlo, me he dispuesto a rescatar el partido y el torrijismo verdadero, la consulta con la base. ¿Sabe qué pasa? Eso es lo que he encontrado en todo mi caminar, en todo el peregrinaje que he hecho por todo el país con las bases. La gente exige, quieren consulta, quieren que hablen con ellos, no quieren manipulaciones de las cúpulas, no quieren componendas, quieren votar en libertad. Así nos consiguieron a nosotros en este partido, en libertad. Es por eso que yo he tomado la decisión de rescatar este partido de las garras en que los tienen los aventureros políticos, El aventurerismo se ha apoderado de este partido y no puede ser. Este es el mensaje que yo les doy al pueblo panameño y a las bases del partido y a todo el partido. Retornemos al torrijismo verdadero.
Bueno, yo no me doy por aludido con lo del aventurerismo político, ¿no? Yo siempre he sido un hombre que...
No lo digas tú, déjame decirlo yo. Esta es una de las honrosas excepciones que tiene la dirección del partido. Esta es una de las honrosas excepciones que tiene la Asamblea. Y es una de las honrosos hijos de un gran dirigente y un gran legislador. Pero errores y defectos.
Pero él está para allá.
Pero no, interesa. Eso no, yo tengo que respetarlo a él por lo que él es.
Vente para acá, ¿qué hace allá?
Vente para acá, Rogelio, tú no haces nada allá. Vamos a salvar el partido. Tu padre hubiera estado de este lado de acá, por ejemplo. Pero tengo que decir que él es una honrosa excepción. Te digo, Rogelio, que si nos sintiéramos honrados, si nos sintiéramos orgullosos de nuestra bancada, los debates no serían aquí, serían allá. No estaríamos aquí discutiendo estas cosas cuando se nos han ido 9
sí,
tráfugas para allá. Los demás no han cabido, porque allá hay uno de ustedes que hasta una ley le hizo al gobierno, la presentó. Oye, por favor, estas vergüenzas no pueden continuar.
A ver, Alfredo.
Y yo voy a levantar mi verbo de
fuste. No me has dicho bien de dónde sacaste la idea. No me has dicho bien quién te la dio.
No, la idea surge porque yo la elaboro. ¿Tú porque lo yo sentí que la gente se está yendo en un camino equivocado.
Te sentaste
la dirigencia.
Pero espérate, después hablamos de política. Te sentaste un día y dijiste, bueno, voy a ver cómo hago una cuña porque yo me quiero lanzar a esto y entonces voy a poner tal y tal y tal y tal frase.
Un eslogan de campaña.
Esto es producto de la observación. Cuando yo recorro el país, yo encuentro, dime tú qué tiene que ver la cultura no bebulé con un colonese, hay diferencia, con un herrerano, con un, alguien de la península de Azuero, nada. Hay grandes diferencias. Siendo panameños todos, yo quiero decirte que todos reclaman el contacto con las bases. Todos reclaman que se respete la dirigencia en las bases. Todos quieren que el torrijismo regrese como un método de gobierno de esperanza. Entonces, al enfrentarme a esa realidad, yo me senté y digo, bueno, ¿qué es lo que ha pasado aquí? ¿Por qué este partido está echado?
Pero entonces el partido está bien dividido, por lo que tú ves.
No, el partido, en mi opinión, estaba dividido. Está en proceso de unidad porque le estamos ofreciendo un retorno real al torrijismo.
Pero mientras tanto, ahorita está dividido. Ahí. Porque si hay allá y acá es porque hay dos bandos o tres o más.
No, puede haber muchos más, pero además de eso, en este partido siempre han habido corrientes. Un partido de 500,000 de personas tiene corrientes.
Eso no es problema.
Yo lo que estoy llamándolo es al torrijismo verdadero, que es lo que me dicen las bases que yo diga, que yo soy su vocero. Yo me encuentro, para contestar tu pregunta, en cómo explicarle a la gente, cómo decirle a la gente, vénganse y sigan una dirigencia que va a rescatar a este partido de las garras de los aventureros. Entonces yo dije, bueno, ¿qué haces allá? Vente para acá. Si aquí estamos planteándolo con la concreta.
No, pero además lo dice con tanta vehemencia que además
es... vente para acá al torrijismo.
Es importante que el entusiasmo que le mete.
Claro, pero que es que la política es alegría.
Ahora fíjate, Alfredo sí acaba de decir algo que además coincide con todo lo que estamos haciendo, y es que estamos en un proceso de unidad, sí. A lo mejor todavía nos hace falta, porque no podemos decir que estamos completamente unidos. Ahí hay 18, candidatos a la presidencia, ¿no? Pero bueno, tampoco podemos decir que estamos como estábamos hace un año, o como estábamos hace 6 meses. Hoy estamos mejor. Ah, bueno, todavía hay algunos que yo les tengo que decir también, vente para acá. Y eso lo tenemos que ver después del 10 de marzo, ¿no? Va a haber una contienda donde todos tienen que, los que van a competir, tienen que saber que uno gana y los demás no. No es que perdieron, sino que no ganaron. Pero aquel que no gane, oye, tiene que ser recogido por el que ganó, y el que ese que compitió y hizo su esfuerzo tiene un capital político, tiene un caudal, tiene una importancia, tiene una vocación torrijista, si todos estamos dentro de la misma, solo que uno lo vende de una óptica diferente a otra.
Rogelio, yo pongo en mi trayectoria el hecho de que tú conoces muy bien.
Sí.
Yo competí con Ernesto Pérez Valladares.
Sí.
Y cuando él ganó, no solamente Muniz, trabajé con él y ganamos el poder. Es lo mismo que tenemos que hacer
ahora.
Si tu candidato gana, nos vamos a unir. Pero si yo gano, que venga para acá a ayudarme, que venga a unirse conmigo para ver si la cosa va o no va.
Yo voy a hacer,
porque vamos a, lo importante es ganar en el 14.
Y yo debo ser la principal garantía para que eso ocurra.
Tomo esa palabra.
Claro que sí. Es que, ¿por qué no? Si es que yo tampoco quiero perder.
Tomo esa palabra.
Además,
tomo esa palabra porque le voy a ganar. Quiero que sepan, porque las bases y los pobres en este país que están esperando el mensaje y quieren una esperanza, somos la mayoría.
Además, Adelita, yo no quiero perder. Y yo sé que Alfredo tampoco.
No, pues aquí yo creo que los dos van a llegar a la corona, porque ninguno de los dos va a perder.
Bueno, hoy el partido está en 35%. Ese mismo partido que, sí, es verdad, estaba aturdido después hace 3 años y medio.
A mí lo que me
después llama... la clase de tunda que nos dio Ricardo Martinelli. Pero hoy tenemos un partido que está ya reflotado. Hoy nos sentimos todos orgullosos de ese partido. Hay mucha gente que quiere competir y saca su bandera y se pone el suéter PRD, y otros que quieren hacerlo, y gente como Alfredo, que está haciendo su esfuerzo por todo el país, me parece excelente. Y creo que lo viste, he comenzado más temprano todavía, pero lo que está haciendo es bueno.
Alfredo, ¿qué significa entrar en esta contienda? ¿Que tú crees que le puedes ganar a Juan Carlos Navarro en la presidencia?
Yo puedo ganarle y voy a ganarle. Adelita te va a explicar por qué.
Con todo lo que él tiene. Mira, por ejemplo.
No.
Estoy dando por ganador, pero lo que yo quiero es interesante es analizar tu punto de vista. Porque la última encuesta, el hombre salió con un 32% de aceptación. ¿Qué significa eso? Si el partido siempre tiene 33% en la escala de la votación, quiere decir que ya tiene a todo el partido unido.
Bueno, eso no quiere decir eso. Eso quiere decir que del universo encuestado, él marca el 30%, que es muy bueno y hay que alegrarse. Pero yo te voy a decir que yo no estoy en esa encuesta. Yo entré hace 27 días a la campaña.
Cierto.
Entonces, mal podría yo decir que voy a estar encuestado. Yo voy a aparecer en las próximas encuestas. Segundo, oye, si Cristóbal Colón hubiera hecho encuesta, no hay viaje para América, no hay descubrimiento, porque todo el mundo apostaba que el mundo se acababa a las 500 nudos, millas, qué sé yo. Entonces, ¿yo qué he hecho? Desafiar lo que hay que desafiar, que era la bulia, la apatía que había. Mire, este partido no era así cuando se fundó, hombre. Ustedes recuerdan, yo voy a recordar unos nombres aquí de esta gloriosa asamblea del periodo militar, pero que al PRD se le respetaban. Ustedes se acuerdan de Ovidio Díaz, Rigoberto Paredes, Arellano Leno, por mencionar la oposición también. Por favor, Luis Nava,
sí.
Bebisalas de Colón.
Panter, Mario Panter.
Por favor, nos sentíamos orgullosos de esa asamblea. Y no se ha repetido.
Asamblea,
lo que tenemos es un poco de tránsfuga, tipo que se han ido para allá, que llevan a la asamblea.
¿Tú crees que los tránsfugas se van a regresar contigo?
No, pero yo no quiero ni tocar ese tema. Le voy a decir por qué, porque esto es un problema de ética. El pueblo, ¿usted cree que le va a perdonar a esa gente?
Claro que no.
Que se hayan ido para allá. Claro. ¿Usted cree que tiene sentido que la corte diga que el escándalo de la asamblea, los 30.000 jamones, no se puede investigar por unos cuerpos el delito? O sea, que había que llevar un jamón muerto, pues. ¿Esto qué es, hombre? Esto no se ha visto en este país. Lo que estamos haciendo aquí es un rescate de la institucionalidad. Por eso, Rogelio, consideras conmigo que le ha resultado tan fácil a Ricardo Martinelli manejar este país, manejarnos a todos, dividirnos a todos. Porque ese tipo rompió toda la institucionalidad y nosotros se la hemos permitido. De eso se trata, y eso es lo que yo voy a rescatar, y por eso le voy a ganar a Juan Carlos Navarro.
Entonces, ¿qué bueno, es cierto? ¿Qué es cierto eso de que el señor Navarro y el señor presidente son muy cuates?
Hombre, eso se comenta. Yo debo decir que yo he encontrado ese comentario en todo el país. Ahora, de que sean cuates, bueno, cualquiera puede ser cuate. Yo no soy cuate de presidente, pero tal vez me hubiera gustado, pero no me interesa. Quiero que sepa que no me interesa.
Porque... Pero es que cuates en política no es lo mismo que cuates entre tú y yo.
Bueno,
en política y con el presidente de
la
República. No,
pero es que parece que aparte de ese cuaterismo, quise decir. Pueden haber otras cosas, pero lo que te quiero decir es que.
Pero tú consideras.
La gente tiene esas dudas y entonces hay que disipárselas, ¿no?
Okay.
Hay que disipárselas. Porque es que lo que pasa, Rogelio, es que esa oposición. La gente te dice, esa oposición no se siente. Es una oposición complaciente. Es con botita de polvo en la cara. Le pegan con plumita. ¿Esto qué, hombre? Este pueblo nos eligió a nosotros. Mejor dicho, no nos eligió a nosotros, por tanto estamos en oposición, y lo nuestro es oponernos a las cosas malas. Oye, a las cosas buenas no, que debo admitir que este gobierno algunas cosas buenas la ha hecho, en un gran desorden, un desgreño administrativo horroroso, porque aquí no hay contraloría, aquí no hay control, aquí esto es un desastre, nos han endeudado hasta los tuétanos, Bueno, nosotros vamos, los periodistas, los torreístas, vamos a salvar este país de la garra de esta gente.
Alfredo, a mí me gusta oírte porque veo que tú no solamente estás bien motivado, sino que orientas tu discurso hacia la crítica de Ricardo Martinelli, me parece bien. Pero por otro lado, hay en tu discurso algunas, digo yo que variables que no coinciden con la realidad, ¿no? Porque la gente diga, por ejemplo, que sí, que hay una amistad o hay un contubernio o hay alguna vinculación de Ricardo Martinelli con Juan Carlos Navarro, es porque a eso hay que darle entonces credibilidad. Yo todavía no he encontrado una sola prueba y reté una vez en televisión a cualquiera que me presentara primero la prueba y que me diga, sí, aquí está, estos son los fondos que te transfirió de aquí para allá. Y eso, aquí está.
Bueno, si Rogelio, no tienes razón, yo tampoco.
Si esa prueba no existe,
yo no me refiero a eso.
No, jamás.
Yo quiero decirte que a mí tampoco, yo no tengo ninguna prueba. Además, si le existen esa prueba, la van a esconder muy bien. Pero yo, bueno, por ejemplo, a mí no me consta nada de esos cuates con esas cosas.
Entonces, no firmemos.
Yo lo que digo es que. Rogelio, mira,
¿qué alianzas van a hacer ahora? A ver, ustedes están hablando mucho del partido, pero hay muchas cosas que no me están aclarando. ¿Por qué las suplencias se van a negociar y no se consultó con las bases?
Oye, Rogelio.
Bueno, te digo yo, pues, aquí te puedo contestar yo porque soy miembro del Comité Ejecutivo Nacional y la resolución 178 lo produjo, ¿no? En realidad nosotros abrimos un espacio para negociación en caso de que llegáramos a alianza, y si no hay alianza, sencillamente entramos con la misma gente nuestra.
¿Con quién es la alianza?
Puede ser con grupos sociales, civiles, pueden ser con iglesias, con pastores evangélicos, puede ser con independientes, puede ser con partidos políticos.
Como un pastor, como no, que no entiendo.
Bueno, espérate. Si tú abres el espacio y también dejamos abiertas algunas posiciones dentro de que reservamos alcaldías y reservamos algunas en circuitos plurinominales para diputados, nosotros tenemos que tener la posibilidad de conversar con quien se esté acercando para lograr entendimientos donde el partido logre sumar, no restar. Si no se logra esa...
¿Quiénes son esas sumas? ¿Quiénes? ¿Quiénes las
Yo
componen?
Te puedo decir que hemos hablado con el Partido Popular, hemos hablado con una
el
facción...
El Partido Popular, hay 10 gentes que se están matando entre ellos.
Bueno, entonces...
¿Cuál es el partido? ¿Qué le va a sumar
entonces,
a el PP,
entonces, si esa es la percepción que hay, y en efecto ellos no tienen una membresía muy alta, a lo mejor con ellos no será... finalmente, pero habría que dejar siempre la puerta abierta para una negociación porque ellos han estado acercándose tanto al Partido Panameñista como al PRD.
Por eso está dividido el PP, unos bueno, quieren irse para acá y otros
entonces,
quieren irse para allá.
Entonces quiere decir que finalmente es probable que nosotros corramos con nuestra propia gente, pero que no se diga que dejamos correr a todo el mundo en todas las posiciones.
¿Pero se consultó con la gente de las bases o no?
Tal vez lo que pudo haber pasado es que pudo darse más consulta, yo admito eso, tal vez sí, pero en la medida que tú te pones a consultar, como decía aquí Alfredo, si Cristóbal Colón hubiera preguntado...
No, pero eso es diferente,
estamos hablando
de eliminar un cargo.
Bueno, en este caso tú le preguntas a la gente, ¿tú crees que podemos eliminar? Todo el mundo te va a decir, no, entonces sencillamente no hubiéramos llegado a ningún...
Entonces se tomó la forma...
Bueno, pero es que en el pasado, así como dice Alfredo, que se refiere tanto al torrijismo y toda la cosa, nos encontrábamos en la semana anterior... de las postulaciones, que sencillamente en ese lugar no iba a haber postulaciones. Eso se ha producido muchas veces. Ahora llamamos a los CDNs, los reunimos, les explicamos, una reunión fue de 5 horas y media. En esa reunión ellos después nos dieron al CEN la autorización, el respaldo, no la autorización, el respaldo, porque los estatutos le dan como una potestad al CEN del partido tomar este tipo de decisiones. Esto no significa que tenemos todo cerrado. Es más, ayer, te lo doy como primicia, firmamos una nota donde le explicamos y decimos claramente que todos los principales cuyas suplencias están reservadas o no van a primaria, ninguna se puede llenar sin la anuencia del principal una vez que pasen las primarias. En otras palabras, ellos tendrán la última palabra al momento de la decisión de quién va a ser su suplente. Aquí no hay secretos.
Quiero entender eso.
Quiero referirme al tema.
Espera un momentito. Quiero recibir a Pachi Cárdenas. Don Pachi, ¿cómo está?
¿Qué tal, Adelita?
Buenos días, ¿cómo le va?
Bien, bien. ¿Tú?
Pues aquí conversando.
Oye, con... ¿por qué haces allá? Vente para acá, para la mesa.
¿Quién habla?
Orán, ¿qué?
Alfredo Orán es para servirle,
ah,
presidente.
Ah, dígame, ¿cómo estamos?
Muy bien, hombre, ¿pero qué haces allá? Vente para acá.
Ajá, si pudiera, estuviera allá.
Me gusta, me gusta.
Pachi.
Dime.
¿Cómo ves tú el panorama para estas elecciones en términos de unidad y las decisiones que se han tomado recientemente de la eliminación de suplencias en miras a las alianzas?
Bueno, mira, Delita, yo creo que yo considero que esta es una medida un poquito exagerada y que pone en peligro hasta la candidatura misma del presidente, de nuestro candidato a la presidencia. Yo creo que un partido toma la medida de no postular en 14 circuitos, que no postulará 71 suplentes a diputado y alcalde, es un partido que está inmovilizando una enorme cantidad de líderes del partido, gente que se mueve buscando los votos, tocando puertas, y que con el hecho de que todo el mundo presagia y sabe que el que va a ganar la primaria ya es Juan Carlos Navarro, lo cual también eso implica que mucha gente no va a ir a votar, porque suponen que eso va a ser así y no va, pues, consideran ellos que van a perder tiempo un domingo. Eso va a mermar mucho la asistencia a los actos de primaria, aunque son en épocas diferentes, pero de todas maneras la movilización que ejercen todos estos líderes queda totalmente mediatizada, y eso además, aunque lo pongan después, que pueden participar a través de las juntas directivas de corregimiento, ya se ha perdido el entusiasmo y la movilización del partido, que es muy necesaria, se va a ver mermada.
En este sentido, cuando tú dices, porque ya saben que va a ganar un solo ganador, estás refiriéndote al señor Navarro y restando toda la lucha, pues, que se puede hacer por el resto.
Es correcto, yo creo que eso deben de repensarlo y buscar otra fórmula. El partido siempre ha hecho alianza.
Ah, bueno.
El partido siempre ha hecho, ha dejado algunas curules, algunos puestos lo ha dejado para la posible alianza, pero no en la demasía en que se ha hecho en esta oportunidad, que yo creo que es algo totalmente imprudente.
¿Cómo sería la percepción de ustedes con respecto a la eliminación de las suplencias? No todos, un momentito, Alfredo. No todos, o uno sí, o ¿cuál sería la idea de ustedes?
Yo creo que es un análisis que hay que hacer muy bien, sobre todo no dejando que se tome, que se piense que hay algo detrás, porque el hecho también de que muchos de los circuitos donde no se va a participar inmediatamente con diputados, y que sean precisamente muchos de esos circuitos donde los que saltaron del partido están.
Yo quiero contestar eso.
La gente sí puede pensar que eso se trata de algún tipo de arreglo, y sobre todo cuando sabemos que hay un interés del presidente de la República en preservarle los derechos a estos tránfugas. Y eso se presta para muy malas interpretaciones.
Yo quiero contestarle al doctor Sánchez Cárdenas.
Creo que eso es definitivamente pernicioso para el partido.
Doctor, saludo. Le habla Rogelio Paredes. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Rogelio? ¿Cómo estás?
Bien, gracias. Doctor, en la reforma de los estatutos, aparece en el artículo 160, categóricamente dicho que aquellos que fueron electos por una elección popular y después se cambiaron de partido, entiéndase, tránfugas, y que ellos, si deciden reinscribirse en el partido, porque el Tribunal Electoral obliga, es decir, dice que cualquiera se puede reinscribir, al reinscribirse, dice el artículo 160 que estarían inhabilitados por 10 años para poder ser candidatos, hasta que comenzarían a contarse a partir del momento en que termina su vigencia, en todo caso hasta el 2014, de ahí en adelante, contando 10 años, estaremos hablando de 2024. Así que aunque ellos entraran o quisieran reinscribirse, está totalmente prohibido por los propios estatutos que en esos circuitos ese espacio estuviera reservado para ellos.
Eso es así, Rogelio, pero ten en cuenta que precisamente están haciendo una ley para que ellos no se salgan del Partido Cambio Democrático. Si tú en esos circuitos tú no postulas a nadie, tú estás mermándole la posibilidad al partido, y aunque lo hagas posteriormente, el partido se va a enfrentar a gente que va a tener muchos recursos. Es decir, ellos no necesitan inscribirse, pero si tú le das la oportunidad de que el partido no se agite, no se mueva, no esté buscando los votos, le estás dando una ventaja, sobre todo gente que va a tener muchos recursos.
Bueno, los recursos de Ricardo Martínez. Ese es un punto de vista, pero sí vamos a postular. Nosotros no vamos a dejar de postular. Usted sabe.
Pero no van a correr, entonces, ¿para qué postular?
Es que en áreas donde queremos dejar espacio, en caso de que exista una posible alianza, lo hacemos, pero cuando llega el momento de la postulación, nosotros tenemos que definirlo en conjunto con
¿y los... cómo se va a hacer esa definición? Porque esa definición puede ser también muy subjetiva, ¿o no?
Recuerda que lo dice también el artículo 184, que las juntas directivas de corregimiento en cada área de circunscripción, en una discusión política con el CEN también se define cuál es la figura que está haciendo. Es más,
eso es muy subjetivo, puede prestarse a favoritismo.
Bueno, pero para ese momento todos los que quieren aspirar tienen que haber hecho un trabajo, tampoco es que tú te vas a sacar de la
maca. ¿Quién lo va a evaluar?
Precisamente la misma comunidad, los mismos miembros de las directivas de corregimiento lo establece los estatutos, pero encima tiene que ser una figura que, además, evaluado en encuestas, nos diga este es el mejor candidato. Bueno, eso sería tal vez en las áreas donde no vamos a hacer primaria, donde estamos reservando el resto del país, o en los circuitos grandes como en San Miguelito, donde hay 7 curules y tú sabes que nosotros no nos podemos llevar las 7, solamente. Bueno, estamos reservando la última en caso de que también tengamos una posibilidad de alianza. Nunca el PRD se ha llevado ni se va a llevar 7 espacios de las 7 curules, así que entonces ese espacio se puede dejar para una negociación. No hay negociación, entonces el que llegó número 7 sabe que ese es su espacio.
A ver, Alfredo.
Aurelio, para que usted pueda llevar este mensaje, en primer lugar yo me solidarizo con los comentarios del doctor Pachi Cárdenas, que espero que se venga para acá, Adelita.
No sé, ahí yo no decido por Cárdenas.
Yo lo oí decir como que Juan Carlos Navarro va a ganar.
Por eso me sorprende, porque el doctor sabe que no va a ganar. Usted lo acaba de decir. Y le voy a mandar mensaje al CEN. Sí. Lo que ustedes han hecho, dicho en palabras de tu padre, es una perfecta ñamería. Porque lo han hecho inconsulto y posterior al llamado a primaria.
Entonces, ¿cómo me explica usted que el problema no es que hagan alianzas, que eso lo entiendo?
El problema no es la alianza.
Lo consultaron con las bases.
El problema no es la alianza, las alianzas son importantes. Las primarias se hacen, y yo soy uno de los inventores, éramos 4 que inventamos la primaria en el año 93, porque en un partido grande tenemos que dejarnos el dedo. Ustedes han vuelto al dedo, así que toda esa gente que quedó guindada por ahí, vénganse para acá, lo mismo que yo he hecho recogiendo a toda la gente de 2 notables miembros del partido que ustedes obligaron a bajarse, como Samuel y como Nito.
Pero la gente está muy decepcionada de eso.
Muy decepcionada. Yo lo que he hecho, por eso me preguntaron si yo quería los votos de Navarro. Dije, no, yo quiero los que él no tiene, es una mayoría.
¿Qué pasa?
Esos son los que yo quiero.
Las personas que iban a votar por Nito o por Sammy ahora están sin candidato prácticamente.
Guindado de la brocha, no, sin candidato no, candidato soy yo de ellos. De ellos y todo lo que tienen esperanza en un retorno al torreísmo verdadero, que es la consulta con la base, que es el compromiso con los pobres, que es una forma de gobernar dándole esperanza y soluciones a la gente. Torrijos, que era un militar, parecía un maestro, escuchaba, pensaba. Y luego hacía, y tu padre lo acompañó.
Sí, Alfredo, me encanta tu estilo, fíjate, porque yo estoy diciendo que la vehemencia...
Échame el voto el día 10.
Como si fuera que Manedes va a votar por ti.
Sí, pero espérate. Además, yo soy miembro del Comité Ejecutivo Nacional.
Ustedes, los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, votan todos por Navarro. No,
tenemos que ser neutrales.
Exacto, eso me gusta.
Por eso te dije que yo no te puedo decir.
Entonces, en el fondo de su corazón, piense usted que el partido, oiga, los partidos necesitan ser reinventados en favor de la democracia. Tu padre lo hubiera dicho. Y te digo algo más. Piensa en el fondo de tu corazón que lo que necesitamos es un liderazgo que vuelva a poner al partido en el pedestal que se merece.
A esta etapa, Pachi, ¿quién es el liderazgo ese?
Se cayó.
No, ahí está. Sí, aquí estoy.
¿Quién es ese liderazgo, Pachi?
¿Quién, perdón?
¿Quién puede ser ese liderazgo que une al partido?
Bueno, mira, yo creo que es uno de los errores que se está cometiendo actualmente, pensar que la unidad del partido se tiene que hacer alrededor de una persona. Yo creo que eso ya es un tiempo histórico que ya no se van a volver a vivir. los partidos tienen que ser una verdadera institución y convertirse los partidos, tal como en este momento lo es, convertirse el partido en el líder, un partido que verdaderamente haga planteamientos de cara a solucionar los múltiples y graves problemas que tiene.
Gracias, Pachi, gracias, Pachi. Hay un legislador haciendo la ley del gobierno.
Yo creo que empieza por la peor etapa política de su... La palabra que tú dices se puede contestar, pero en estos momentos, después de casi 22 años de una democracia que veníamos perfeccionando, este país ha caído en un laberinto político que no sabemos dónde va a terminar. Y yo creo que el Partido Revolucionario Democrático, si quiere volver a tener ese contacto con las masas, tiene que proponerle una solución a esta sociedad que vuelva a enrumbar al país por el camino de la democracia. Y para mi concepto, debemos exigirle a todos los precandidatos, a todos nuestros candidatos a diputados, a todos nuestros candidatos a alcaldes, que el país necesita unas nuevas reglas de juego antes que caigamos en la vorágine de México, antes que caigamos en la vorágine
de Europa. De Europa, vamos derecho para allá, doctor.
¿Cuáles son esas reglas del juego, Pati?
Sí, pues a esta altura.
Esa regla de juego es precisamente sentarnos todos y refundar este país con una nueva constitución donde verdaderamente se aleje el poder presidencialista este que existe en el país, se aleje de lo que es el órgano de justicia, se aleje de lo que es la asamblea. La asamblea ha caído, con el perdón de Rogelio, ahí la asamblea ha caído en su peor nivel de credibilidad en este país.
La peor imagen.
Y no tiene imagen.
Además, estoy de acuerdo. Si tiene imagen, la asamblea en estos momentos, ¿aló?
Sí.
Creo que lo que está sucediendo en la asamblea en estos momentos es verdaderamente bochornoso, donde ahí lo que se está es comprando y vendiendo futuro. Vea usted que los diputados Pavipollo y Tránfuga exigen que a ellos no se les haga primaria, sí, y que les den dinero,
sí,
para la versiones que hay sobre venta de nuestros diputados al gobierno. Eso hay que detenerlo por el bien del país, no solamente por el bien del partido, sino por el bien del país. Hay, doctor, que darle a la asamblea la verdadera institucionalidad democrática que debe tener.
Doctor, lo interrumpo para darle las gracias por estar con mi candidatura. Estos son mis planteamientos. Una constituyente para reinventar el país. Hemos caído todos, porque hay dos formas de gobernar: o gobierno para su bolsillo, o gobierna uno para la gente. Entonces, no puede ser, hombre, que hayan obligado a dos prestigiosos caballeros como Samuel Luis y Anito Cortizo a bajarse y quedar la gente...
¿Obligado quién?
No, hombre, unas componendas. La gente no quiere saber de componendas. Este partido ha hecho siempre primaria. Déjeme hablar. Si no me dejan elaborar, ustedes nada más hablan.
¿Pero quién habló?
Pero
¿quién,
si la
quién,
guitarra...
Déjeme completarle la
idea. Si tú has apretado la guitarra...
No, todo lo contrario. Oiga, este partido que ha celebrado siempre primaria, lo dijo Pachi, este partido, de esa movilización, Rogelio, es importante, sí, para, sí, todos.
Eso es cierto, sí.
Esa es una metida de pata a ustedes. Esto está siendo impugnado a nivel de todo el país, porque ha sido inconsulto, porque salió después de la primaria. Imagínese usted que su suplente, que ha caminado con usted 4 años, usted le diga, no, a mí me lo va a poner ahora un miembro del CEN, me lo va a poner el secretario general. No puede ser, hombre.
No,
y esa gente está indignada.
Nadie me lo pone porque tiene que contar con mi
anuencia. No, preso un cuento chino. Vénganse para acá, que aquí vamos a refundar este partido.
Rogelio.
Vénganse para acá.
Diciendo lo que firmamos ayer.
Pero se la pasan firmando papeles que lo que nos hacen es más daño y más nos dividen.
Ese papel.
No firmen tantos papeles, por favor.
¿Verdad que sí hablamos, no? Explica bien, sí, que qué se trata ese papel de ayer.
No, hombre, es un documento que emite el CEN donde le da tranquilidad a aquellos que todavía sienten o que piensan, como Alfredo, que los suplentes van a ser designados por alguien que se los trae, se los saca de un sombrero y que no van a tener capacidad de poder ni siquiera objetarlos. Y esto no es así. Lo que queremos es que sepan que los suplentes de cada uno de los diputados o que corran van a ser designados en última instancia con la anuencia del principal. O sea, tú, si tú quieres correr y tú decides que tú quieres poner
a tu novio o a tu esposo o a tu hija o a que corra contigo, entonces tú estás condenada a perder, porque probablemente lo que estás llevando es ¿qué votos nuevos consigues con ella o con él? Es la misma. Entonces eso es decisión tuya. Pero si tú decides que geográficamente, yo sé que aquí en este otro sector de mi distrito hay mucha más población y hay un hombre que es bueno, yo creo que entonces yo lo debo decidir y no me lo tienen que imponer.
Pero a ver, que cada principal decida, lleve de su suplente.
Que cada principal decida cuál es su suplente.
Pero en, si el suplente esto, no va a correr.
Es una contradicción a lo que firmaron primero.
En este momento, lo que significa es que se les va a consultar y la decisión última la tiene el principal. Eso es todo.
Si es así, ¿para qué meterse en ese problema?
¿Para qué meterse en ese problema que lo que ha causado?
Si lo van a dejar, posteriormente dejan que ellos los escojan. Y cada cual que coja su soga de para
bueno, yo le voy a decir entonces por qué. Porque si de repente nosotros, todos los que corremos como principales, estamos haciendo un esfuerzo individual y demostramos quién tiene liderazgo, entonces podemos así mismo darnos cuenta quién dentro del grupo, del colectivo, que también está haciendo un esfuerzo, a lo mejor para ganarse ese espacio de suplente, nosotros al final podemos determinar que no era, que no era cualquiera.
Espérate,
Adelita, es demostrar que tienes que tú tienes también.
Para demostrarle a quién, si quién me va a escoger por subjetividad de qué.
Bueno, vamos a suponer que aquí estamos corriendo los tres y de repente.
Alfredo tiene en la encuesta 18 y yo 18 y soy suplente. ¿A quién van a elegir?
No te entendí esa.
Por ejemplo, tú eres el principal.
Yo soy el principal.
Nosotros dos vamos a correr para suplente.
Bueno, pues.
Y cuando salimos con al final la encuesta nos marca a él 18 igual a mí.
Y entonces yo decido, pues, yo decido que te quiero a ti, ¿no, Alfredo? ¿Qué te parece?
Pero ¿quién lo va a decidir? Pues ¿el yo, suplente o el CEN?
Te estoy diciendo que el principal, mamita. Te estoy diciendo que el principal soy yo. Entonces, entre ustedes dos o tres o cuatro que estén corriendo, yo siento, oye, ven acá, de todo esto que han hecho su esfuerzo, me parece que la que tiene mayor potencial es ella. Entonces yo doy mi opinión y ese es el que se designa.
Pero entonces yo como suplente no me animo a correr.
Yo no creo que. Ah, bueno, entonces si tú no lo haces.
Si me voy a correr y no me eligen.
Si tú no lo haces, pasa lo que está diciendo Sánchez Cárdenas, que de repente se desmotiva a la gente. Y en ese momento tú no estás en disposición de buscar una suplencia. Bueno, yo creo que todo lo contrario. Aquí el que quiere demostrar que tiene, debe hacer un esfuerzo.
A ver, Pachi.
Se le cayó la llamada.
Bueno, mientras Pachi vuelve a llamar a Adelita, yo quiero hacer una consideración nada más.
Sí,
este problema se inicia.
Sí,
este problema se inicia. Rogelio, cuando el partido, la dirección del partido, es secuestrada por el Ejecutivo en el periodo del presidente de Torreón. Cuando los legisladores y los diputados y los altos cargos, los ministros, se hacen cargo del partido, secuestran el partido, que tiene que tener una vida independiente del propio partido. Entonces, nosotros, yo quiero preguntar, esto le pasa a todos los partidos, pero yo quiero preguntar, ¿quién se siente orgulloso de esta bancada? ¿Quién? ¿Dónde están? El presidente Arroyo, el señor Melo, los que ustedes llaman los notables, que andan todos escondidos. ¿Quién se siente orgulloso de esta bancada?
Me llama la atención,
con la excepción suya, con la excepción de otro legislador. Pero yo digo lo siguiente, nosotros tenemos la obligación de refundar la República vía una constituyente, pero darle el valor a este partido que tiene. En otras palabras, no podemos secuestrar las autoridades del partido, no pueden secuestrar el partido siendo legisladores y siendo ministros de Estado, porque se pierde la esencia del debate que nos conduce a los estadios superiores de convivencia.
Bueno, Pachi. Pero si aquí hay debate, ¿no?
Entonces, Pachi.
Usted y yo. Pero fíjese, momentito, fíjese, el debate lo tenemos que hacer aquí. Usted y yo, que aparte de eso, siento un profundo respeto por usted y su trayectoria.
Igualmente.
Es correcto. Pero ¿por qué no lo convoca el CEN si está en los estatutos? Convóquenos a los precandidatos para que este pueblo se entere cuáles son las propuestas y qué es lo que convoca cada precandidato.
Si van todos, ok, pero que no sea
si
para
falta
uno,
alguno,
que
si no, falta que, alguno, entonces no, no va.
Que no sea para uno, sí, otro.
No, para los que quieren asistir.
Para todos.
Pero convóquenlos ustedes. Tengan ese acto de gallardía. El pueblo está esperando escuchar los planteamientos.
Pachi.
Dime, sí. Bueno. Yo creo que esa situación de los suplentes es un plan que tiene el Comité Ejecutivo Nacional elaborado y pero se insisto en que es un error porque se trata es de se crea un entusiasmo, se crea una actividad, se crea una cantidad de movilizaciones que después no puedes alegremente, como si fuera un interruptor, dice, bueno, ahora ya no sale, no vamos a hacer alianza, prendemos el interruptor y a ver ahora que se mueva la gente para ser candidato a su frente. Ya se perdió un momento importante en la dinámica del proceso
del partido.
Yo creo que ese es un plan que yo pido respetuosamente que lo reevalúen, porque hay un desánimo dentro del partido actualmente y esto es un ingrediente que le ha metido mucho mayor desánimo al partido.
Un desasosiego en el país entero, Rogelio. Desistan de esa nota.
Quiero hacer un llamado también en el sentido de que el partido tiene que presentarle a la ciudadanía algo novedoso, nuevo, algo que sea verdaderamente impactante de cara al desarrollo en que está venido ejecutando la política en Panamá y que está llevando a un despeñadero. Señores, estamos a punto de entrar en violencia. Si aquí nosotros no nos ponemos de acuerdo para enrumbar este país por otro camino, que es diferente al camino del narcotraficante, del narcotráfico que está adueñándose de este país, de la corrupción que existe en este país, de la falta de valores que existe en este país, estamos preparando el camino para entregarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, un país totalmente violento. Aquí ya el secuestro está a la orden del día, aquí el tumbe está a la orden del día, los sicarios están a la orden del día, la corrupción no la para nadie, el desdeño por las leyes, por la constitución, esto está totalmente desorientado. Esto me recuerda a mí un rancho que pueda tener uno en su casa y que se ven las tejas muy bonitas, se ven las pencas muy bonitas, pero el comején se está comiendo los travesaños, se está comiendo todo y un día se va a desplomar totalmente.
Todo es cosmético.
Bueno, me alegro que esa sea la posición del doctor Sánchez Cárdenas, porque al final todos tenemos que enrumbar disparar hacia allá. Tenemos que ver lo que está ocurriendo, todos estamos claros.
Pero Rogelio, tiene que estar por donde ustedes.
Bueno, está bien, pero entonces no nos hagamos daño entre nosotros ahora, dividiéndonos más, porque entonces sí estamos listos para perder. Y yo no creo que eso
aquí
es lo que...
Nadie está hablando de división, Rogelio. Nadie está hablando de división.
Bueno, pero está bien. Pero doctor. Sí, doctor. Okay, entonces... entonces quiere decir que tenemos un plan. Es que lo que usted está planteando es que tenemos un plan ahí escondido con el asunto de la suplencia, porque queremos hacer algo para qué, para hacerle daño a quién.
Entonces... Lo dijo Leandro ayer.
¿Qué dijo? ¿Que había un plan?
Que puede ser que se tengan los suplentes de los que no salieron.
Oiga, doctor, y si nosotros tenemos una carrera con 6 en Arraiján, por ejemplo, y resulta que solamente hay 3 curules, y resulta que el número 4 a mí me pareció que era bueno, y lo coloco de suplente, estoy fortaleciéndola.
¿Sabe qué pasa, Rogelio? La forma en que yo analizo esto.
No es así.
Doctor,
en política se mueven muchos sentimientos personales.
Okay, doctor, yo lo quiero mucho. Yo lo quiero mucho. Usted fue mi jefe en el Ministerio de Vivienda. Lo quiero mucho. Usted sabe que eso es así. Pero no hay ningún plan. Y si yo estuviera trabajando para el inglés, si yo supiera que aquí lo que estamos haciendo es un daño para el partido, yo no estaría en este comité ejecutivo ni haciendo ni firmando estos temas. Ah, bueno, entonces usted tiene su posición, me parece muy bien. Tiene un criterio diferente, me parece muy bien. Entonces véngase para acá, pues, para que comencemos entonces a discutirlo acá, porque también la cosa no puede ser así, que desde allá afuera disparo y entonces vamos a los medios de comunicación.
Se ha convocado esta gente para discutirlo.
Oye, todos saben que el partido es de todos. Si aquí
no, pero hay que convocar y ejemplo.
Y ahí está Luis Navas en la comisión política, y está Pérez Valladares también, que es amigo del mismo Francisco Sánchez Cárdenas y Michel Dons, y todos se conocen bien. Es que aquí no hay nada secreto, y está Melo y están todos. Si, lo que pasa es que, bueno, faltan algunos. Martín, pues, ya Martín, hemos estado conversando también con él, si estaba todavía por ahí ausente y medio lejano, con todos. Ah, bueno, ¿por qué Samuel y Nito están con ahora se asumaron con Navarro? También porque hay un pacto ahí. ¿De qué, güey? ¿Cuál pudo haber sido el arreglo, de acuerdo a lo que dice aquí Alfredo? Ningún arreglo. Lo que queremos es que el partido gane. Ah, bueno, de repente hay decisiones.
Yo lo he encontrado,
necesitamos a todos. A todos.
Esa palabra suena muy bonita, pero tú sabes perfectamente bien que a lo que es Francisco Sánchez Cárdenas y a Michel Doen no los quieren ni ver por ahí.
Yo no, eso usted
también. Yo se lo quiero ver por acá, doctor. Véngase para acá.
Yo también, véngase para acá.
Ay, Pachi, saliste con dos invitaciones, Pachi.
Yo quiero hacer el siguiente comentario respetuoso.
No tengo nada en contra de Sánchez Cárdenas.
No, tú no, pero tal vez el resto de la gente del CEN no esté muy de acuerdo con
guarden la compostura, todo, calma.
Todo eso se arregla.
Calma,
todo eso.
calma.
Todos son valiosos.
Rogelio. Esta gente tiene mucha experiencia.
Y Balbini y Juan Carlos no se podían ver. Y ahí están, pues.
Mirándose.
Rogelio. Y el toro, pues.
Y hablando.
Rogelio.
Pachi, gracias, Pachi.
El toro fue un programa mío de radio.
Muchos saludos, Pachi.
Saludos a todos.
Un abrazo y véngase para acá.
Gracias por responder la llamada.
Lo estamos esperando, Benito.
La ventaja que yo tengo con Rogelio es que. No solamente nos conocemos hace mucho, sino que siento profundo respeto por su accionar político. Pero mira, Rogelio, con todo respeto, transmite al CEN de que retiren esa resolución porque ha causado una efervescencia innecesaria y ha convertido la llamada unidad en una falacia hoy. Háganlo porque nos está haciendo daño a todos. Tal vez el más beneficiado soy yo porque se viene para acá.
Bueno, voy a hacer una pausa.
Pero no me has dejado hablar.
Pausa comercial. Alfredo, te la has pasado.
Ah, pausa todo comercial, ahora que yo voy a hablar.
Lleva la
pinta. No, tú. ¿Con quién tú estás? Llévala.
Panameño, sé parte del futuro. En la agencia Panamá Pacífico, grandes multinacionales ya te están necesitando. Entra en la página app.gov.pa y ven a trabajar o capacitarte. Tu hoja de vida estará disponible para una multitud de compañías. Especialízate en la app. Hacemos presente el futuro.
Ya está a la venta Tras las líneas del narcotráfico, de la autora Adelita Coriá, una investigación periodística sobre narcotráfico, producción de cocaína y la muerte del jefe antidrogas. Tras las líneas del narcotráfico, de venta en El Hombre de la Mancha, Riversmith y Gran Morrison.
Bueno, terminando ya el programa, quiero darle la palabra a los invitados para que se despidan. Cada uno está tuiteando y metiendo su... Rogelio, yo no encontré tu Twitter. ¿Cuál es el Twitter tuyo?
R Paredes Robles.
Ah, R Paredes Robles. Ay, yo sí. No te encontré.
Arroba. Adelante. R Paredes Robles y me gustaría que me siguieras por ahí.
No, sí, yo te sigo.
Al final, mira, yo creo que todas las opiniones que se han vertido, tanto Sánchez Cárdenas como Alfredo Orange y otros, nosotros las tenemos que evaluar. Por eso hemos estado haciendo algunas correcciones para que no existan interpretaciones erróneas de lo que queremos hacer. Al final es ganar, porque esa es la tarea. Y Alfredo tiene una... ha hecho algunas intervenciones aquí que me parecen sensatas con relación al tema de Martinelli, el gobierno, lo que está haciendo, y nosotros creo que debemos ser consecuentes con eso, no dividirnos entre nosotros, y debemos entender que el rejuego democrático se debe dar, y el rejuego de las ideas. Lo que está haciendo Alfredo es vender su propuesta, y debe haber gente que va a apostar a eso y la va a comprar, otros con la barra.
Para que se sepa, www.kwcontinente.com, frecuencia mundial. KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.